Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, qué alegría me da verle que ya está bien. Le llamé por teléfono, pero como usted siempre está trabajando, ya le molestaba la llamada. La salud es más importante que el trabajo.
Ay,
Pellicer. Cuando usted cayó la semana enfermo, fin de semana, que yo me enteré porque no estaba, no sabía la causa, porque yo, con usted, hay muchas causas, después de muchos años. A veces estaba enfermo. ¿Qué le voy a contar, el amigo Palomar, durante 28 años?
Ha fallado poco.
Ha fallado poco, pero
yo quiero fallar más.
Ha habido causas diversas.
Yo quiero fallar más.
Sí, mono, te rías usted. Con la edad,
la salud quebradiza que no de la edad.
No quiero que...
Venga, Pellicer, siga.
Continúo.
Es muy importante que Ramón descanse.
Vale. Pues sí.
Cuando lo necesite, Ramón descansará. Que porque estaremos Silvia y yo previo pago.
Vale, ven, sigo. Bien, lo que estaba diciendo. Entonces, no vi el Valencia ayer. Porque
¿no lo vio?
No lo vi. Vi el reportaje final a las 12 de la noche. Es que estaba por problemas familiares. Me ha tocado viajar con la literatura.
Bueno, por alegrías.
Sí.
No son problemas, eso son alegrías. Línea, Pellicer.
Algeciras.
¿Qué tal por allí?
Conferencias pagadas por la Universidad Méndez Pelayo. Cuando estás en una rueda, no es igual que otra rueda.
Ya, ya.
Es un mundo. Aquí hay los que ven y los que comen.
¿Y qué tal por aquella zona?
No sé,
¿qué es lo que
voy
usted?
A contarles
¿qué
algo?
Dice la gente.
Voy a contar mis... Esto a cuatro días. Estuve en Málaga.
¿Y qué ve?
Durmiendo. Estuve en la línea durmiendo dos noches. Y luego vi Úbeda y Baeza. Era un patrimonio precioso. Siempre en plan cariñoso y todo muy bien. Cada vez me arrepiento más de decir que en Valencia tenemos que pagar un impuesto por vivir en Valencia. La Valencia, esa parte de Valencia, dominada por gente que no se identifica con la ciudad, que no crea barrio, se está inundando. Málaga es eso. Málaga es una Valencia, pero con transatlánticos.
Bueno, aquí también.
Y aquí
con
también.
Cruceros.
Y es bonito para el que visita, es bonito para...
Málaga es muy bonita.
Bien.
Bueno, vale.
30 museos, pero no hay ni un museo. El Pío V creo que es mejor que todos los 30.
Es que el Pío V es la segunda pinacoteca de
claro,
España.
Es
¿eh?
Que, es que cuando 30 museos, pero 30 museos pequeñitos. Que está bien, pero el museo de... Me cae. Bien, una ciudad preciosa, limpia, el puerto. Pero claro, los que vivimos en Valencia tenemos un puerto. Cuando es el puerto de Málaga, no te dice nada. Porque mire lo que tenemos nosotros aquí. ¿Qué le voy a contar?
Bueno, es que es uno de los mayores puertos del Mediterráneo.
No, pero hablando del ambiente, de
vale,
puerto,
vale, vale.
De
sí,
bares,
sí, sí, sí.
De tal, vamos, triplicamos al de Málaga. Es un poquito más que el de Castellón, lo que es el... Bien. La ciudad por dentro, el centro, está dominada por bares, terrazas,
sí,
bares,
sí.
Turistas, pam, pam, chucherías. No hay tiendas, no hay nada. Es como Valencia, la parte que conocemos. Valencia no todas así. Yo añoro el barrio. Yo es que vivo aquí desde los 14
Pellicer, pero se lo digo siempre. ¿Monte usted una tienda?
Pero si, de, es que no me dejan.
¿De abanicos?
Los impuestos no me dejan.
Ah, entonces si lo único que le renta a la gente es montar un bar y hacerlo
no,
bien, porque
tampoco,
es lo único que les hago
pero
dinerito,
es que los bares
¿qué van a montar?
Son, bares. Son franquicias la mayoría. Franquicias que no son bares. Que los camareros y camareras cambian cada 6 meses.
Ay, y,
pues eso es.
¿Y cuál
bueno,
es la solución?
Pues yo tengo derecho a añorar algo, ¿no?
Y yo, pero si yo lo añoro también, pero y ¿cuál es la solución?
La solución es, pues que Valencia sea industrial, aparte de turística. Eso lo vas a tener siempre, industrial.
Eso
muy
se ha
industrial.
Acabado.
Muy industrial. Que la Ford, en vez de tener 3.000, que tenga 30.000.
Pues hable usted con el dueño de la Ford a ver qué dice.
Ellos. Que gracias a Juan Roig y a Boluda y tal, hay lo que hay. Que si algún día esto desapareciera... Nos quedemos sin industria. Claro, es que el futuro no sabemos cuál es incierto. Mientras estamos
el
los
futuro
que están,
es muy incierto, Pellicer.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y a mí me da pena, yo que soy una persona del esfuerzo, del trabajo, del empresario pequeño, del fontanero, del electricista, que sí que son necesarios, que no estén motivados. Que estén desmotivados, Palomar.
Porque son trabajos ingratos,
yo,
Pellicer.
Yo a Málaga,
el otro día hablando de esto... Nos escribió un Yesaire. Y dijo, mira, yo he estado 20 años de Yesaire, cobraba bien porque era buena época de la construcción, llegaba a casa destrozado, el cuerpo
claro.
Todo lleno de picores del polvito del yeso, claro. Más rollo siempre, y dice, luego por la crisis nos fuimos todos a la calle, me reciclé, no me acuerdo de qué, dice, y en mi vida volveré a ser un Yesaire.
Normal.
Y dice, y era muy bueno en lo mío.
Claro.
Albañiles no encuentran. Pero Pellicer, ¿quién quiere ser albañil hoy en
lo
día?
Lo que hay que hacer
¿usted
es
sabe cómo curra un albañil?
Potenciarlos.
Es que un albañil, que estás
un albañil
currando,
autónomo,
vamos.
O monta una empresa pequeña.
No hablo de eso. Albañil. El problema que tienen ahora los constructores es que no encuentran mano de obra, uno de los problemas. Pero eso dice, ¿quién quiere ser albañil?
Pues
Pellicer,
muy fácil.
¿Quién quiere
se
ser
lo
albañil?
Voy a explicar. Con
¿quién
menos
quiere?
Impuestos y más sueldo para el trabajador.
Bien.
Y lo que no puede es que pague un impuesto que el autónomo, cuando gana 2.000 euros, le van a subir la cuota inmediatamente. Y si no tiene trabajo, se hunde.
Pero olvídese de esto.
No, usted.
¿Hay algún padre que quiera que su hijo sea albañil?
Pero yo no estoy hablando. A mí me da igual lo que quieran ser. Me da lo mismo. Hay albañiles.
Que no hay.
Palomar, no hay españoles, pero extranjeros sí que hay. Montones.
Sí,
montones.
Si de cada 4 o 3 son extranjeros.
Pues está claro, me cuenta a mí que las empresas.
Pellicer,
no,
pero que aún así faltan medio millón de albañiles en España,
si usted,
Pellicer.
Si usted le bajara los impuestos.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Le bajara los impuestos a la gente.
Ni así querrían ser los españoles albañiles.
No estoy de acuerdo con usted, de verdad.
No habría ningún español que quiera ser albañil. A no ser que tenga más remedio.
Bueno, pues continuemos
que,
así.
Que es muy pesada la faena, Pellicer.
En la vida hay que dar soluciones a los problemas. Y la solución es al pequeño autónomo o autónoma protegerlo.
Claro.
No machacarlo como está machacando lo
evidentemente.
Y cuando contrate a un trabajador, procurar que la cuota sea lo mínimo y el sueldo mayor.
Estoy completamente de acuerdo con usted.
Y los empresarios, todos, por suerte o por desgracia, todos son los grandes empresarios como Juan Roch y tal. Son empresarios pequeñitos. Y luego, cuidado, y luego hay gente que está parada, tal, cobra y luego hace faenas por detrás.
Efectivamente.
Y están cargándose esos.
Hace alguna chapucilla
con
por ahí.
Con lo cual, lo que vale 10, ellos cobran 5 y el autónomo que paga al trabajador,
sí,
todo no puede competir. Coño, para eso son los gobiernos.
Es que mire, el otro
para
día.
Para eso son los gobiernos, Palomar.
Ya.
A usted y a mí, que cuando le arreglan un grifo y pagamos, no hacen factura, estamos fastidiando a los que facturan. Pero es que encima, el que factura. Cuando usted le cobra 10, le igual le va a pagar 10 que 30, porque el agua ya funciona, porque la calefacción no le va, porque la ducha no le va.
Es que el otro día sacamos un poco.
Sí que no hay soluciones fáciles, pero hay que hacerlas a base
claro, de
favorecerlos para que un fontanero
tenga
día que cobre 20.
Sí, pero mire, el ejemplo de los fontaneros. El otro día contaba el caso, que lo leía en alguna revista, un tipo que es premio Nobel de física y es uno de los padrinos de la inteligencia artificial. Entonces el tipo viene comentando que, claro, que muchos trabajos relacionados con la creación, desde director de cine, actor, doblador, escritor, etcétera, guionista, etcétera, 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 van a ir desapareciendo, o consultor de empresas, diseñador gráfico, y decía, oiga, ¿usted qué le diría a la gente a que se tiene que dedicar? ¡Hazte fontanero! Premio Nobel de Física. Y yo lo que planteaba aquí era, ¿los hijos de ese señor que es premio Nobel son fontaneros? Seguro que no.
No me interesa.
Seguro que
pero
no.
Pero ya da un mensaje.
Es que siempre están ustedes hablando de fontaneros.
Palomar,
pues
Palomar,
dígale a su hijo que
Palomar,
se haga fontanero.
Palomar.
Dígaselo a su
da
hijo.
Un mensaje, ya da un mensaje positivo. Ya es bueno. Que un premio Nobel.
Pues que sus hijos se hagan fontaneros.
Bueno, bien, pero es que tú.
Pero es que ustedes siempre quieren. Lo que no quieren para ustedes, lo quieren
no
para los demás.
Palomar.
Para
no
los demás.
No se da cuenta que es un
fontanero,
mensaje.
Fontanero sí, pero mi hijo no. Fontanero, mi hijo no.
Perdone. Que le paguen el doble.
Ay,
que se lo merecen.
¿Quién se lo paga?
Y el empresario no puede porque está machacado.
¿Quién se lo paga?
Pues el gobierno que favorezca a los que pagan.
Ya, pero ¿qué es eso de que paguen el doble? ¿Quién se lo paga? ¿Quién?
El empresario.
¿Quién?
Pero el empresario no puede
empresario?
Pagar porque el impuesto.
Pero si el fontanero es autónomo.
No, hay de todo. Bueno, hay de todo, cuidado, eso no es verdad, Eso no es cierto, Hay empresarios que tienen 3 fontaneros, 3 electricistas. ¿De qué me dice usted que son autónomos todos?
A ver. Agricultor, ¿quién quiere ser hoy?
Pero porque
¿quién
no,
quiere ser?
Porque cuando vas a comprar las naranjas,
claro,
te pagan 30 céntimos el
pues
kilo.
Claro.
Y en la tienda vale 2
claro
euros. Coño, ¿y para qué están los gobiernos?
Claro.
¿Para qué están los gobiernos?
¿Y
hay gente
pero
que quiere...
qué hace el gobierno?
Pues
¿qué?
Nada, nada, lo que está haciendo.
¿Qué quiere que haga?
Fastidiar al pequeño trabajador y al pequeño empresario.
Aparte de quitar impuestos, coño, que estoy de acuerdo con usted, pero en lo demás que...
No, perdone.
Porque lo de los intermediarios es mentira. Me lo explica Pepe Alonso siempre, Javier, el de Albrick siempre. Y me dicen, Abore, tú pillas la naranja. Hay que pagar al collidor, hay que pagar el de transporte, hay que pagar al que lo limpia en el almacén, hay que pagar al del otro transporte que lo lleva al supermercado.
Eso lo sé yo.
Y vas sumando un poquito, pero no es que hay un intermediario
pero,
malvado
perdone,
y tal,
perdone,
igual.
Perdone, pero al final, el que no arriesga es el que gana. Porque cobra el contado.
No, pero que yo voy a otra cosa, Pellicer, que aquí estamos todos. Hace falta agricultores, fontaneros, electricistas.
Pero usted va a comprar...
Pero mis hijos no.
Usted va a comprar un refresco de una marca y sabe que vale siempre en todos sitios lo mismo. Pues que al labrador, que usted dice, que le aseguren en vez de 30, 40 céntimos.
¿Pero quiere que se lo asegure quién?
Mire, yo vengo de Andalucía ahora. El olivo, el aceite está subvencionado. ¿Por qué naranja no? El aceite, me lo han explicado. Yo estoy en Nube de Ibaeza y me han regalado una botella de aceite del mejor. Le puedo decir que allí, cuando se acaba la cosecha de aceite, según los kilos que has hecho... Y el grado que tiene el aceite y tal, le da una subvención de fondos europeos, que es el beneficio. ¿Por qué aquí no?
Porque se supone que la naranja da dinero y la oliva
pero
no.
Pero da dinero al bueno. que le vende al final. Pero, ahí. Pero vamos, la naranja da más trabajadores. La naranja es da más verde. Si es ecologismo puro, igual que los olivos.
Que sí, que sí.
Es decir, ¿por qué? Pues porque tenemos una sociedad donde hay diferencias en todos los sitios.
Es una sociedad donde todos queremos ser señoritos.
Pero si me lo dice mi Palomar, que digo yo que el 90% de los españoles queremos que los hijos e hijas sean funcionarios.
Claro.
Esa es mi frase. No, me dice a mí que yo digo que la
burocracia. Pero si estoy dando razón por eso.
Que la burocracia europea y española acabará con la democracia porque no se va a poder pagar. Porque son 40 sellos para una cosa. Usted pide una licencia de una panadería y te piden, te pasan 5 tíos o 5 mujeres o 5 hombres, todos cobran, funcionarios, que si el de sanidad, que es el de la inspección, que es el de la luz, que es el del agua. Y al final todo es burocracia. La burocracia acaba con la democracia. Y eso lo digo yo hace años, ¿eh? Ya están diciéndolo muchos. Ya está bien. Yo abro una tienda, me piden todos los papeles. Y me da usted licencia y viene un, y lo vale. Luego ya, poco a poco, iremos ampliando. Pero todos cobran, ¿eh? Todos ponen el cuño. Que si este, que si... Claro, al final, todo burocracia. Vamos a ser serios. Eso se llama intermediarios. Porque al final la burocracia es un intermediario más. Los intermediarios no producen. Dan, hacen que funcione el sistema. Sin ellos es imposible. Sin burocracia no hay sistema. Pero hay que favorecer. Y lo que no puede ser es que al empresario pequeñito y al trabajador de cuenta ajena que trabaja para ese empresario pequeño, todos son trabas.
Sí, pero ¿qué hacemos para cambiar la tendencia?
Se lo estoy diciendo.
Es más, no. En vez de que hay algo, Pellicer...
Mire, yo...
Los padres prefieren que sus hijos sean funcionarios antes que electricistas o fontaneros. Cuando un electricista o un fontanero, que lo tengan bien montado, gana 5 veces más que un funcionario. Gana 5 veces más que un funcionario, pero... Es una mentalidad, Pellicer.
Mira, el año 2005...
Es la mentalidad, a lo 2005, mejor, que estoy pensando ahora, Hidalga, de que trabajar con las manos es malo no, y no es señorial.
En el año 2005, 2003, 2000, se dejaban de ser casi funcionarios para ser albañiles especialistas de la construcción. Ganaban 3 y 4 mil euros.
¿Y 5 y 6 mil?
Pues páguenlos y vendan los pisos.
Pero porque se podía pagar en aquel momento y mire cómo acabó todo.
Perdone, hagan pisos. No, perdone. Lo que no se puede es que la administración se lleve el 50%
del
sueldo.
Que sí, que sí. Directo, que sí, que sí, estoy de acuerdo con usted.
Que al final te queda un 30-35% limpio. Esto es una barbaridad. Y el empresario lo que quiere es pagarle al trabajador, que es el que le produce. Si encima te ponen trabas, ahora en vez de 8 horas, 6 horas. No pueden hacer horas extraordinarias. Si la hora extraordinaria es lo que le valía a un trabajador para comprarse el bocadillo y los 4 vicios. Es decir, todos son trabas. No, hay trabajadores que sí que hay, pero si no hacen horas no quieren trabajar. Porque va a casa y lleva el sobre, lleva el sueldo, pero si hace una horita, eso se lo queda él, él o ella. Y eso le da, pues eso, una cervecita. Pero yo para qué quiero trabajar si lo que gano lo entrego en casa y no tengo derecho a una cerveza. Yo quiero trabajar. Hay gente que... las leyes están para que la gente no trabaje. Eso no significa que no tengan seguridad en el trabajo. Eso es otra historia. Están hechos para que la gente no trabaje. La gente quiere hacer horas extraordinarias, el trabajador.
Mire, están descubriendo ahora en Inglaterra la legislación española con lo de los ocupas. Y están alucinando.
Claro.
Y están avisando a la gente de cuidado con España. Cuidado con España, que la ley protege al ocupa y no al propietario.
Claro. Es que es una barbaridad. Vamos a ver, ¿cómo vas a hacer vivienda? La vivienda da mucho... Mire, yo estoy en Andalucía y a mí, yo que fui hace 40 años por esa zona, yo me quedo en Campo de Gibraltar, me quedo en Algeciras y La Línea. Hay casas viejas, casas nuevas, hay pueblo. A mí Marbella todo eso se lo regalo. Es la costa valenciana, cuidado, pero 10 veces más.
Mejor construido.
Bueno, de todo hay. De todo
no
hay.
Hay mamotretos
hacer
grandes,
5 kilómetros
¿eh?
En el mes, esta semana, media hora, ¿eh?
Sí, pero que me refiero que no hay construcciones tipo Gandía,
Cullera,
no, perdone,
tal. Pero
no
hay
sitios
hay
así,
50 kilómetros de montañas inundadas.
Sí, pero que son todo chaletitos,
pero
urbanizaciones.
Sí, pero no caben allí, Palomar.
Pero Pellicer es mucho más agradable
es que
para la
plano,
vista
aquí,
ver aquello.
Pero aquí es plano, allí están montañas.
Sí,
todo.
Sí, pero aquí son fistros.
Yo
he estado
en Marbella estos días.
Y yo también, Pellicer, y varias veces.
En invierno.
Y dije, joder, aquí lo han hecho.
No vuelvo más.
Y aquí lo han hecho para gente con dinerito, en toda aquella zona lo han hecho para gente con dinerito.
Hay gente pobre también, hay colmenillas.
Aquí no hay un equivalente a Marbella o a todo eso,
Pero aquí es otra historia, ¿de acuerdo? Pero no solo cambio. Aquí en Valencia es un trozo. Allí es todo, 70 kilómetros. hasta que llegas a la línea. Y cuando llegas a la línea, que tiene 80.000 habitantes.
Me dice que aquí empiezas a pillar el Mareñ, Sueca, Cullera, sí, eso está un poco, el Perelló, sí, el Perellonet, sí, Taberne, sí, Saraco, Xeresa, Gandía, Jave, Adeña, vale, Moraira, vale, no le... Collons.
Sí, pero si estoy de acuerdo, es parecido, es lo mismo. Pero es que allí están todo el año. Porque allí.
Pues mire, pues se gastan dinero todo el año allí. No están temporal como
yo
aquí.
Yo veo la ciudad, ya no hay. Mire, cagan lo que quieran. Pero yo me he ido a la línea y a Algeciras y aquellos. Aquellos, su literatura. Aquello es una maravilla.
Claro, porque mucho contrabando. ¿De quién? ¿De quién? No, no, pues del tráfico de chocolate, Pellicer, no, no, y del contrabando.
De ir a trabajar a Gibraltar.
Esos son los que trabajan. No, es que allí pero es uno de los sitios de España donde más paro no hay, ¿eh?
Bueno, sí.
Bien. No, es estadística, Pellicer, bueno, es decir, sí, es un dato.
Pero trabajan.
Que por eso hay tanta gente que se dedica a la porque droga.
El peñón es otra historia. El peñón es otra historia. Y además puede entrar, yo casi me cuelo. Pero que quiero decirle yo que dices, esta España es tan variada, tan bonita.
Sí,
pero
solo, eso estoy, sí, sí,
pero
sí.
Solo
sí,
turismo.
Sí.
¿Solo turismo?
Pellicer, pues menos mal que tenemos turismo, ¿eh? Si imagínese España sin turismo, Pellicer, imagínese, ¿eh?
Pues habría que... A lo mejor volveríamos a crear la imaginación del esfuerzo y el trabajo y la empresa.
¿Pero qué se cree? ¿Que el turismo no implica esfuerzo y trabajo,
vamos,
o qué?
Cuando yo digo turismo...
La gente trabaja, cuando, ¿eh?
Sí, pero los ves... Mire, todos los que trabajan en bares y restaurantes, los ves desmotivados.
Pellicer, y una cadena de montaje está muy motivado.
No, perdone, una cadena de montaje.
Estabas ahí súper motivado.
Ganaban 500.000 pesetas, ¿eh? Y 400.
Una mierda.
En la época dorada.
Una
sí.
Mierda. ¿Por qué no? Tenemos un mollón de oyentes de.
No, no,
de
no,
la
no digo ahora.
No, no, antes. Y mi primo Luis, toda la vida en la Ford desde que abrió. Y estaba de jefecillo de línea y no ha ganado 500.000 peras en su
perdone,
vida. Una mierda.
Yo tengo amigos que hacían noche, que hacían noche y cobraban...
Eso es otra cosa, eso era con horas extra. Eso era el turno de noche y tal. No,
dando,
no, que los suelos eran normales, bien, bien. No, no, usted no ha dicho ni
pero
de noche.
Pero todos los que trabajan en la Ford...
No se preocupe, que
todo,
nos envíen
Palomar,
los suelos de la Ford.
Todos los que trabajan en la Ford hace 25 o 30 años, nadie quería salirse, nadie.
Porque no había otra cosa. No había otra cosa, había pero el que podía seguir montando un restaurante sí que lo montaba. Pero 500.000 pavos en los 80 no ganaba ni el ingeniero jefe de la Ford.
Pesetas.
500.000 pesetas en la Ford, 500.000 pesetas en la Ford al mes.
Yo tenía
no ganaba ni un ingeniero. Ni un ingeniero.
Y cobraba el doble que los que trabajaban por el día.
Sería el doble, pero 500.000 ni por la noche.
Lo que le digo,
ahora enviaron WhatsApp.
Muchas aceras llenas de sillas, es lo único que hay.
Y ahora cuando volvamos, le haré la gran pregunta. ¿Aguantará Sánchez hasta el 27?
Perdón.
Ahora me le contestará.
99.9 Valencia Radio.
A ver, un gran clásico,
vale.
Nuestro Pellicer.
Sánchez.
Porque, un momento, tienes póngase los cascos. ¿Tienes WhatsApp de lo de la Ford?
Sí.
Vale. A ver, un momento que se pongan los cascos, Pellicer.
Seguro que me dan un puro.
No, pero es gente, es que tenemos mogollón
vale,
de oyentes
vale,
que trabajan
vale.
En la Ford y que ya se han jubilado.
Hace 30 años, ¿eh?
No, no,
hay
que se
todo.
Han jubilado, que es gente que empezó hace 30
vale,
años,
vale,
hombre.
Vale.
Yo 37 años en la Ford, Pellicer no se entera. En el 88 ganábamos 90.000 al mes. Lo que sí es verdad que en los últimos 10 años se ha perdido mucho poder adquisitivo. Ford, turno de noche, 450 euros más al mes. Trabajé con tu primo Luis. Estuve almorzando un día en el Pou en Simat.
Ah, ese es a mí. Sí, hombre, con Luis, sí, sí, en el Pou. 450 pavos extra y estamos en la época de los euros, ¿eh?
Pues me han engañado.
No, no,
sigue.
Trabajé en la Ford 36 años, entré con 18 en el año 88. En pesetas antes del euro llegamos a ganar unas 200.000.
Vale,
la gente
no está mal.
De noche,
de,
un la tercio más que nosotros, unas 275.000.
270.000 no es medio millón.
Pero,
supervisores.
Bueno,
Pellicer, era jefe.
Imprimo deja, también.
Sigo,
espera, que sigue, que ese está con usted. Espera, siga.
Que no, que
ingeniero es otra cosa.
Vale.
Espera, que seguimos.
Que estoy leyendo. El agente de noche, un tercio más que nosotros, unas 275.000 supervisores y mandos más altos, 300.000 o 350.000.
Más dos
pagas.
Que
está
no
mal.
Me chille, que me está saturando.
Espera.
Era muy buen sueldo para la época, pero sí. La mayoría en torno a 200 o 250.000 pesetas.
Turno de noche, que no es medio millón, Pellicer.
Yo
ni siendo supervisor, ¿eh?
Yo hablaba de jefes, ¿eh? Más dos pagas, súmela.
Sigue. Ya,
creo,
vale. Bueno,
ha ido bien.
No ha, ido.
Sí.
¿Ha visto toda la gente que tenemos que ha estado en la Ford?
Pero
bueno,
yo me he confundido en un 25% más.
Bueno, hay gente que ha dicho 90.000
no,
pesetas.
Hablando,
¿eh?
Yo hablaba de jefes.
Vale.
Jefe.
Eso no lo ha dicho.
Bueno, pero
antes,
digo,
bueno, y Sánchez, vale. Olvidad ya esto.
Tampoco ha sido tan
Sánchez,
descabellado mío.
Sánchez va a llegar al 27, vamos, a cumplir la legislatura.
Sánchez tiene un problema. Y el problema que tiene es que él está enfermo de poder. Se cree que Sánchez es el poder. Y España sin él no puede funcionar. Él es la verdad. Cuando ya Anaxágoras y los grandes filósofos decían que la verdad es individual. El individuo es el que tiene la verdad, no el poder. El individuo da al elige al poder, no el poder elige al individuo. Con lo cual, tú emanas de nosotros, del individuo, del pueblo. Sánchez, tú estás equivocado. Tú no eres nada sin los votos de los que te eligen o te eligen o te elegimos. A partir de ahí, tienes que ver lo que piensa el pueblo, no lo que tú y tus amiguetes de alrededor piensan de tu poder. Sánchez está en una nube egocéntrica, lunática, como todos los grandes poderosos. Polanco se acuerda de la época de Polanco. ¿Quién se acuerda de Polanco? Juan Luis Cebrián.
¿Lo entrevistamos aquí?
Era Dios. Y ahora está hablando mal de los que eran, de los que le apoyaron. No, él, vale,
y habla muy bien del emérito.
Sí, sí, pero es decir, cuando estás arriba, Felipe González también, el poder, todos. Y entonces, a ti, Sánchez, te ha tocado la hora. La hora de pensar en el individuo.
Tendría que ver usted, me interesaría su opinión, siga, perdón.
En el que le ha elegido a usted, ahora quiere que usted vuelva a convocar elecciones para ver si confía en usted. Porque le están pasando muchas cosas alrededor. Pero cosas muy gordas. No gordas de economía, sino gordas del abuso del poder. Usted está abusando del ciudadano que paga impuestos y que no tiene derecho a aprovecharse del poder. Usted, Sánchez, llegó al poder gracias a los jueces y a los fiscales, que en el caso Gürtel. Si en el caso Gürtel usted no hubiera ganado las elecciones en su puñetera vida.
Que no ganó elecciones.
Ganó
la moción de censura.
Le sirvió para hacer el voto de censura y para pactar con todos. Porque el poder no lo tenía usted. Lo tenía otros partidos, en este caso el PP. Para que el PNV vendió al PP. Abusando y utilizando una sentencia.
Una semana antes había aprobado los presupuestos el PNV. Una semana después apoya la moción.
Usted llega al poder con eso que está criticando ahora, que son los jueces. ¡Que le den a usted el poder, señor! A usted no le da el poder su categoría personal. Se lo da que unos jueces, que en el caso Gürtel, por la corrupción del PP, lo condenan y en un apartadito dicen un poquito de 309.000 euros que se quedó partido. A usted le está pasando lo mismo. ¿Cómo usted puede criticar a los jueces? ¿De qué va usted? Usted se está cagando la democracia, señor Sánchez. Poder judicial es la clave.
¿Aguanta hasta el 27?
No puede aguantar. Otra cosa es que, porque vamos a ver, Junts ya ha dado el primer paso. Parece una tontería, pero Junts ha dado el primer paso. Porque Junts se ha dado cuenta que a los suyos, su burguesía catalana, su centro...
A ver, es que Junts es de derechas.
Por favor.
Y se les está comiendo Alianza Catalana.
Junts es un PP de Cataluña, igual que el PNV. Sabe que está expoliándola. Ha estado a punto de cargarse el Banco de Sabadell. Ha estado a punto de hacer muchas cosas. Porque en el fondo vive atemorizado de que no le apoye a alguien. Y tiene un discurso... Hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y encima le están rodeando de todo lo que utilizó para hacer un voto de censura y ganar elecciones apoyado por todos los partidos. Luego, ahora tienes que convocar elecciones, Sánchez. Si no lo convocas, es insoportable. No puedes aguantar 2 años más. Esto es una guerra civil mental. Hay unos odios.
Es que se lo digo porque creo que fue ayer cuando le entrevistaron los del país y tal, y él volvía a decir, no, que yo aguanto hasta el 27. Sigue diciendo que agota la legislatura. Pero claro, sin el apoyo de Junts ya no puede salir nada adelante. ¿Pero qué va a hacer? ¿Aguantar por aguantar? Sin presupuestos, naturalmente sin nada.
Y para algo, Junts le tendrá que dar 100.000 millones de euros.
Pero es que yo creo que ya ni así.
Ni con eso ya Junts quiere.
Parece que ni así. Porque Sánchez ya es veneno para la taquilla.
Claro, es que Junts ya va. El próximo paso para ganar elecciones Junts en Cataluña es el referéndum de independencia. Ya no quiere más.
Vale, en Valencia, ¿usted qué preferiría? ¿Elecciones autonómicas o que Vox y PP lleguen a un acuerdo y pongan a alguien?
Vamos a ver, Valencia...
Porque yo quiero elecciones en España y elecciones en la Comunidad Valenciana.
Valencia, yo en este momento no sé lo que es mejor. En política, hacer elecciones en este momento con la lana por medio... Yo creo que si fuera yo el PP no lo haría. Me esperaría un par de años a ver qué pasa en el juzgado. Segundo, si lo hacen, ¿ganarán las elecciones? ¿No las ganarán? Yo tampoco lo sé. El movimiento que hay de la parte contraria, porque lo hacen muy bien.
Sí, pero Diana Morán no...
El problema es ese.
Parece que no, ¿eh? Es que no funciona la cosa.
La oposición pide elecciones, pero con la boca pequeña. Lo piden más los manifestantes que los políticos de la oposición. ¿No se da cuenta usted de eso? Decir, lo que es el PSOE no ha hecho una campaña atroz para elecciones generales. Así como contra Sánchez.
Bueno, sí que hay... Sánchez está pidiendo elecciones en la Comunidad Valenciana. O sea, quiere que hagamos elecciones, pero él no las quiere convocar,
claro,
en España.
Es que no puedes pedir a campeón.
Ya, pero Pellicer es tener demasiada cara.
Vamos a ver. ¿Usted cree que convocando elecciones en Valencia solucionamos? Valencia no tiene problemas. ¿Hay algún problema judicial de los políticos? Solo es la lana. Sí.
No está mal.
Bueno, pero que no fue un problema de corrupción, un problema de incompetencia, de no saber avisar. Cuidado, en la lana hay más responsables a lo mejor. La Confederación, el Continental. Yo en este caso, todo cae contra Mazón. Bueno, pues ya Mazón ya ha dimitido. Pero yo le explico, la dana no es... es una cosa que puede... Le va a pagar un rédito a la hora de elecciones. Pero la Comunidad Valenciana no ha habido ningún caso de corrupción. Corrupción económica, eso es otra historia. Esto es un problema de incompetencia y de preparación. Porque yo me pregunto, si Mazón hubiera estado a las 3 de la tarde en otro sitio, ¿qué hubiera pasado? Pues igual a lo mejor hubiera pasado otra cosa.
Bueno, pero pasó lo que pasó, pues oiga.
Que asuma, por eso
claro, asumido, claro.
Y ha dimitido. Elecciones, yo creo que la derecha, en este caso Vox y el PP, que ya están reunidos para ver qué hacen, verán si les interesa, porque si van a elecciones para perder, se esperan 2 años. Porque no, pero es que no tiene nada que ver con lo de Sánchez. Lo de Sánchez es otra historia. Sánchez está pactando con partidos que no son españoles.
Y por último, que tengo que despedirle ya.
Adiós.
El Valencia. Adiós. ¿Qué empató?
Vamos a ver, yo no vi el partido porque venía de Andalucía.
Dice Monsi con la cabeza.
Venía de Andalucía, pero le puedo decir que vi el reportaje por la noche, que hacen las 12 de la noche, y el Valencia jugó.
Y el Levante, ay. Tenemos al Levante y el Valencia, los dos pobrecicos míos.
El Levante tiene un problema, y es que si los partidos que tenías que haber ganado lo pierdes en el último minuto, pues. Y el Valencia, pues si habla de aquí 15 días, ganamos fuera y tal y cual, pues Valencia va partido a partido. Y ahora ayer, por ejemplo, si hubiera perdido...
Pero es que ahí también dicen, pues se echarán a Corbalán si pierden. Digo, pero si es que da igual Corbalán. ¿Cómo se llama? ¿Corberán? Yo tu mono.
Corbaró.
Vale, vale. El entrenador del Valencia.
Y dices...
Corberó.
¿Qué más da Pellicer que te gana otro? Si es que no... Vamos a ver. Pero si es que con lo que hay nadie puede hacer milagros.
Yo que he ido mucho y voy a Mestalla. Mestalla es un campo muy fácil cuando se gana. Y es un campo muy difícil cuando se pierde. Pero si ganas, el Valencia Mestalla hoy. Los aficionados no bajando a segunda... Ya nos conformamos.
Ya, pero que estemos peleando por no bajar a segunda, pero Pellicer.
Perdone, no somos el Atlético Madrid, no somos el Real Madrid, no somos el Barcelona.
Pellicer, le queremos. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Y hablamos.
Vale.